Esta es la primera vez que nos congregamos para, en fin, poder todos participar de algo que considero verdaderamente de gran importancia. Es una de las cosas que quizás pudiéramos decir que debiéramos de darle mayor prioridad. No la mayor prioridad, pero sí de mayor prioridad. Y es respecto a desviaciones de la verdad. A la verdad debiéramos darle toda la prioridad, pero desviaciones de la misma debiera de ser algo que no debiéramos de ignorar. Muchas veces nos encontramos con que oímos o nosotros mismos presenciamos cómo es que alguien que pudo haber estado realmente en los caminos del Señor un día de pronto se encuentra, ¿verdad? No voy ni a decir tan siquiera que se lanzó al mundo para vivir mundanalmente, pero que de pronto lo vemos se fue fuera de base, lo cogieron out. Cuando eso sucede, muchas veces lo único que tendemos a hacer es a teníamos la cabeza y decimos, qué pena. A veces tratamos de ir a esa persona y decirle, mira, no espero que no te ofenda porque vengo a hablar contigo, pero tengo carga por ti. Y gracias al Señor porque tenemos carga por los hermanos y porque vamos a alguien y le hablamos si es que en verdad se ha desviado. Pero qué triste es cuando vemos que esa persona dice, bueno, siento que tú no puedas entenderlo, pero así me está guiando el Señor. Qué triste es cuando realmente uno no puede decirle nada a esa persona. Y lo que menos pensaba esa persona, en primer lugar, es que habría de apartarse, ¿no?, de la senda. Y en segundo lugar, lo que menos pensaba esa persona también es que al estar apartada de esa senda iba a creer que no solamente estaba en la senda todavía, sino que había ido en pos de una revelación mayor o esto o lo otro. Yo acabo de regresar de tener un retiro con unos hermanos a quien yo amo muchísimo, igual que a todos, en particular, no hay diferencia en particular, todos son los hijos de Dios. Pero acabo de regresar de una iglesia en el estado de Virginia, que por más de 15 años he tenido el privilegio, la oportunidad de confraternizar con ellos, de gozarnos juntamente del amor y la misericordia del Señor para nuestras vidas. Y pudiera decir muchas otras cosas. Puedo añadirle también que esos hermanos como iglesia, por más de 15 años, cuando yo salí de lo que pudiéramos llamarle la iglesia tradicional, todavía yo vivía en el centro de la Florida, y recuerdo que ellos, en una forma muy especial, el presbiterio de esa iglesia, viendo que yo me encontraba, en otras palabras, la verdad, sin poder identificarme, porque el Señor estaba tratando con mi vida, no podía realmente ver a qué atenerme. Sabía que Él me llamaba, sabía que no podía identificarme más con la monotonía de lo que es el domingo, ¿no? Se abre el taller y se cierra el taller, ¿ustedes me entienden? Se abre el telón, se cierra el telón, empieza el show, termina el show, sino que en verdad el Señor es Dios de vivos y no de muertos. Esos hermanos me extendieron la diestra de compañerismo en Cristo Jesús, me recibieron en sí para, en el amor de Cristo, extenderme cubierta espiritual, y de esa manera también han estado viajando conmigo en pos de nuevos campos ministeriales, obviamente, y han estado hasta en forma que tiene que ver con el aspecto material apoyando la obra por más de 15 años. Así que no estamos hablando acerca de un encuentro solamente de una vez y nos saludamos y una visita después y por más de 15 años. Recuerdo que de todas las iglesias que yo haya conocido hasta ahora, pudiéramos decir que en esa congregación es donde habían supuestamente los cinco ministerios. Una iglesia con revelaciones tremendas, una iglesia con un sentido, todo lo que puedo decir es poco. Y no quiero decir en sí que ellos se hayan ido para, si le queremos llamar, el mormonismo, o los testigos, o esto o lo otro, no estoy hablando de eso. Pero todo lo que lleva es un poquito de levadura, es todo lo que lleva, poquito de levadura nada más. Y poco es que uno se aparte de esa línea, una fracción de pulgada que un metro. Esa iglesia gradualmente ha ido decayendo y decayendo y decayendo, pero también tengo el privilegio de poder compartir con ustedes que en 15 años, por primera vez, he tenido el privilegio de poder compartir, repito, después de tantos años, por primera vez, el hielo ha empezado a romperse. Nuevamente, cuando yo digo he sufrido, ustedes, algunos pueden entender, porque el sufrimiento del Señor no es, ¿no verdad?, con pañuelos y... es la angustia. El sufrimiento del Señor es la angustia de ver cómo marcha el pueblo. Y digo todo esto porque realmente he venido inspirado, he venido realmente con el aquello de que el Señor ama a su pueblo. No voy a decir que han habido cambios radicales, pero ha sido realmente motivo de demostrarme que el Señor no solamente quiere que estemos en la verdad, sino que si viene también algún desvío, el Señor misericordiosamente quiere volvernos a atraer, si en verdad le permitimos. A veces las cosas tienen que ponerse muy, 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 muy mal para que se pongan bien. Alguien dijo, la única forma de ir para arriba es cuando llegamos abajo. Y, bueno, suficiente de eso. Al hablar de desviaciones de la verdad, repito, nadie sabe en qué forma va a venir. Y aunque en esta noche no vamos a hablar acerca de desviaciones, o sea, no va a ser en sí el desarrollo de esto y demás, sino que más bien vamos a hablar, porque le vamos a dar prioridad a él, hemos de hablar acerca de la verdad principalmente. Yo quisiera que ustedes buscaran, si tienen la bondad, que buscaran conmigo acá en el Evangelio de Juan y en el capítulo 18. Juan capítulo 18. El tópico de esta noche va a estar basado en una de las preguntas que fuera hecha no por una persona, pudiéramos decir, sencilla intelectualmente, o por una persona de un estatus pobre, económico ni social, sino que fue hecha realmente por alguien que era un gobernante. Me imagino que fue una persona muy instruida para poder llegar a esa posición, una persona a la cual, bueno, la cual gozaba de cierta credibilidad como individuo. No estamos hablando de como creyente, sino como una persona de esa sociedad. Y me refiero a Pilato, Poncio Pilato. Leemos aquí en el versículo 39, en el versículo 38, le dijo Pilato, ¿Qué es la verdad? Estamos hablando acerca de desviaciones de la verdad, o sea, este es el tema general, el curso. Y esta pregunta, ¿verdad?, se la hacía Pilato, no como que le surgiera sino más de preguntarle, sino por algo que el Señor había dicho en el versículo anterior. Versículo 37 dice, le dijo entonces Pilato, luego tú eres rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Fíjense, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad no dice oye al pastor, no dice oye al hermano Raúl Arce del Instituto Ministerial Oasis, no dice que oye al pastor, no dice que lee ningún libro, no dice que oye ningún tape, no dice ninguna de esas cosas. Que es cierto que el Señor ha establecido, ha dado a la iglesia ministerios, que es cierto que esto es muy sí, es cierto, incuestionablemente. También es cierto que no hay nada de integridad, no hay nada de totalidad en el ser humano. Y ustedes disculpen porque al decirlo así, en esta forma tan general, obviamente estoy incluyéndole a usted, pero como hermano y hermana que es en el Señor, usted podrá entender a qué me estoy refiriendo. En nosotros realmente podemos decir con la franqueza que dijo el apóstol Pablo, yo hallo que en mí no hay nada bueno, el bien no está en mí, ¿verdad? Así que es propio que nosotros reconozcamos por qué fue que Pilato le preguntó esa pregunta a Jesús. Cuando le dijo al Señor claramente, le dijo, el Señor diciéndole a él, le dijo, yo para esto, como que hay algo específico, él le decía, eres tú el rey, no tú lo dices, como diciendo, yo no he venido necesariamente para eso. Hay quienes dicen, el Señor es rey, maravilloso, y él lo es, de nacimiento él lo es. Pero cuando él dice, yo he venido para algo específicamente, debemos de entender a qué se estaba refiriendo él. Y le digo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Yo quisiera que en esta noche, ante esta pregunta, ¿qué es la verdad?, que nosotros, en vez, porque a veces algo tan complejo, es más, se dice que el primer teólogo que intentó tratar de poner con más claridad aquello de dar definición de la palabra verdad fue el teólogo Agustín. Y más sin embargo, la forma como en que lo presenta no es una cosa como que sacia, sí, presenta ciertas verdades, presenta ciertas evidencias de lo que es la verdad, pero como que no llega. Y vamos a ver el porqué, al final de todo, vamos a ver el porqué es que definiciones acerca de la verdad no llenan. Pero en vez de tratar de definir qué es la verdad, vamos a ver lo opuesto. Vamos a ver qué no es la verdad, o sea, qué es lo opuesto a la verdad. Y para ello, yo quisiera que buscáramos, por favor, en Mateo, en el capítulo 23 de Mateo. Lo primero que vamos a estar tratando, repito, es lo opuesto a la verdad. ¿Qué es la verdad? Vamos a ver primeramente lo opuesto a la verdad. Dar respuesta a esa pregunta, ¿qué es la verdad?, mirando primeramente aquello que se opone, aquello que es opuesto a la verdad. Mateo capítulo 23. Una de las primeras cosas que vemos que es opuesto a la verdad, porque o es o no es, siempre decimos o es o no es. Ante una corte judicial, cuando se está interrogando al acusado, está el fiscal, y el fiscal presenta esto, esto y esto, Y cuando el acusado está tratando de dar vuelta al asunto, muchas veces el juez le dice simplemente responda sí o no. ¿Verdad? Responda sí o no. Y ante la verdad, verdad, no es cuestión de lo que se pueda decir acerca de la verdad. Y ese es el error que cometían aquellos que supuestamente tenían un concepto de la verdad. Ellos fallaron. Y me refiero al único pueblo que podía hablar de la verdad con verdad. Que podía hablar de la verdad con conocimiento. ¿Por qué? Digo acerca de este pueblo que es el único. La palabra nos enseña en Romanos capítulo 8. No, perdón. En Romanos capítulo 9. Nos enseña en los versículos 3 y 4 que fue a Israel a quien el Señor le dio los pactos, la promulgación de la ley, le entregó todo a ellos. Si ellos no conocían la verdad, dice, ¿y por quién vino la verdad? No dice así, ¿verdad? Dice, ¿por quién vino? Cristo, el cual es Dios. Así que si la verdad que vino por ellos, ellos no la conocieron, entonces, más vale que olvidemos todo lo demás. No sé si es eso que estoy tratando de explicar tiene sentido para ustedes. Confío que sí. En Mateo capítulo 23 y en el versículo 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, ellos tienen conocimiento de lo dicho por Moisés, a saber qué fue lo que dijo Moisés. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, y las obras que hacen es para ser visto de los hombres, etcétera, etcétera. Todo lo que ahí aparece, el Señor le da una advertencia a sus discípulos delante de la gente. ¿Qué sucede? ¿Qué es aquello que sucede cuando vemos que la verdad se para frente a aquellos que hablan acerca de la verdad y les dice la verdad, no lo crean, a pesar de tener todo el conocimiento que tienen acerca de la verdad? Eso es un desafío, hermanos. ¿A quién creer? ¿Cuántas veces no han oído ustedes a personas que dicen, realmente no hay a quién creer? Por ejemplo, hay quienes dicen, quisiera saber cuál es la verdadera iglesia. Pues cada cual dice que tiene la verdad. La pregunta no es quién tiene la verdad, la pregunta es ¿qué es la verdad? Es lo que se le decía al Señor Jesús por boca de Pilato. ¿Qué es la verdad? Y vemos aquí que lo fundamental, según los religiosos, no es la verdad. Una de las cosas que tiene la verdad es que la verdad es la verdad, huele como la verdad, tiene el sabor de la verdad, camina como la verdad, pero vemos que estos simplemente escudriñaban las Escrituras para ver lo que en ella había, captaban de esa palabra y podían hablar de la verdad de las Escrituras, pero el andar de ellos era distinto. La verdad no caminaba así, y por eso es que la verdad decía, ahí no está la verdad. Algo que vemos aquí en el capítulo, aquí mismo, en este mismo capítulo, versículo 27 es parte de lo mismo, pero dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y esta parte, parezca algo ofensivo, cuando usa la palabra hipócrita es cuando no hay integridad en algo. Muchas veces se usa palabra en forma ofensiva, pero aquí tenía que ver como aquello de que no hay sinceridad, no hay integridad, no hay verdad en vuestro andar. Verso 27, repito, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que aunque por fuera a la verdad, miren, se está mostrando algo, ven, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Lo primero que vemos acerca de la verdad es que se opone, lo que se opone a la verdad es falsedad. Lo que se opone a la verdad es error. Lo que se opone a la verdad es la insinceridad, o en este caso la hipocresía. Cosas que no están, tienen cierta apariencia, pero no llenan todos sus requisitos. Recuerden lo que comenzábamos leyendo. El Señor le decía en el verso 3, todo lo que os digan que guardaréis, guardad y hacedlo. O sea, no es que tuvieran la doctrina errónea, pero es que les faltaba el complemento, que es el andar o el manifestar eso que ellos conocían.
El vivir esa verdad.
Y yo pienso, ¿verdad?, que si eso eran ese pueblo, repito que fue el pueblo de Dios, que en sí es el pueblo que conoció en verdad los caminos del Señor, los caminos del Señor, que realmente desde pequeño estaban expuestos a las Sagradas Escrituras, mi pregunta es, ¿y cómo será de aquellos de nosotros que venimos de un pueblo pagano? Entiéndase. El cristianismo como ismo es un derivado del judaísmo, ismo. Y si el judaísmo no era verdadero, cuanto menos lo será el ismo del cristianismo. Todas estas cosas parecen que no, pero debiéramos de considerarlas para cuando oímos o vemos, no dejarnos arrastrar por la apariencia. Bien. En Colosenses, en el capítulo 2, Colosenses, en el capítulo 2, aquí se nos habla acerca de que debemos de tener cuidado con las palabras, con cualquier tipo de aspecto filosófico, cualquier enredo de palabra, cualquier presentación de palabra que por sutileza se trate de presentar. Fíjense, por favor, en el versículo 4 lo que dice. Y esto os digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Qué fue lo que le pasó a Eva? ¿No fue que la serpiente le mostrara algo desagradable? La palabra dice que era agradable a los ojos. Dice que nadie, aquí la palabra persuade, pero me gusta como dice en inglés, hay veces que vemos una palabra que tiene más, entice you, seduce you, que lo atraiga uno, lo seduzca uno. En el versículo 8, hablando de con palabras persuasivas, versículo 8 dice, mirad, otra vez fíjense, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ustedes que vieron, en otras palabras, la película que se presentó aquí en días pasados, ¿cómo se llamaba? Cult Explosion, explosión de cultos. Ustedes recuerdan, en otras palabras, que la forma en que se presentaban esas vidas. ¿Han estado alguna vez por el aeropuerto? En el aeropuerto y han visto, en otras palabras, ¿no, verdad? con la gracia con que vienen, con la sutileza con que vienen, a hablarle a uno de palabra, mire que este librito, mire que esto otro. Y muchas veces uno por cortesía, por educación, se para. Que después que está esto otro que tiene que ver con los vestidos de blanco, no voy a usar nombre, mediones. Que viene en otras palabras que para la obra misionera, todavía vimos a Pablo recogiendo en la calle para la obra misionera. Y con la misma, de buen ánimo, quizás usted vaya a darle, pero con la misma no es solamente darle. Es lo próximo que viene después, y es la conversación. Que nadie os engañe con palabras persuasivas, sutilezas, con... Dejemos eso ahí, tenemos bastante que avanzar todavía. Otra cosa que vemos que pudiera realmente resultar un medio para desviarse uno de la verdad es, esto lo digo para aquella persona que quiere vivir la vida, o sea, que quiere vivir la verdad de las Sagradas Escrituras, la verdad de las... pero por medio de símbolos, por medio de tipos, por medio de figuras, es aquel que escudriña para tratar de ver aquello profundo, aquello que realmente le llama la atención acerca del tabernáculo, del templo o de Jerusalén, o algo realmente que le llame la atención, que diga, ¡qué revelación! Y corre por todo lado lo que el Señor me ha mostrado. Vean esto, por favor. Aquí mismo, en este mismo capítulo, dice en el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Bueno, todo lo que vemos ahí realmente es bíblico, si ustedes lo entienden. Lo que dice ahí en el versículo 15, perdón, en el versículo 16, son cosas que si ustedes las quieren ver con más claridad, las pueden ver en Isaías capítulo 1, donde el Señor dice, ¿hasta cuándo? Estoy hastiado de esas cosas. Al punto que llama al pueblo suyo, Sodoma y Gomorra, una palabra bien fuerte. Dice, eso no es lo que yo quiero. Él dice, venid, estemos a cuenta. Pero veamos el por qué es el aquello de las sombras y figuras y tipología y demás. Si ahora vemos aquí, en otras palabras, que no hay nada, cuando vamos a usar la pizarra como si fuera un libro, en este caso la Biblia. Cuando comenzamos a leer la Biblia nosotros no entendemos nada, la vemos en otras palabras así, vacía. Porque leemos y no entendemos el caso de siempre del etíope, efectivamente. Él leía pero no entendía. Pero con el transcurso del tiempo, el Señor le va revelando, el Señor va permitiéndole que haya más esa búsqueda, ese escudriñar en la palabra. Y hoy se encuentra quizás con un Felipe. Y gloria al Señor que tomando desde ese versículo, desde ese pasaje, le empieza a hablar del Señor Jesucristo. Le habla de Jesucristo. Pero digamos que se encuentra con otro en el camino, ahora deja a Felipe, y sigue su camino gozoso, y a ver con quién se encuentra en el camino. Puede que se encuentre con alguien que también lleve exactamente en la misma Biblia, y este etíope va de lo más contento por el camino. Yo no me quedo, yo quiero ir al cielo. Y va de lo más contento. Y este otro creyente lo oye, quizás lleva una palomita aquí colgando. Y este otro piensa, que dice, aquí está un hermano. Y este hermano con quien se encuentra supuestamente es un hermano mayor. Este hermano conoce cosas profundas del Señor. Y estos dos se encuentran y le cuenta acerca de lo que le pasó, le da el testimonio, porque lo que generalmente hace al recién convertido es que habla de su conversión. Pero el mayorcito no habla de su conversión, el mayorcito habla de esa cosa profunda de la palabra. ¿Ah, sí? Le pregunta el eunuco. Si tengo unas revelaciones que el Señor me ha mostrado. Y le empieza a hablar de esto y de esto y de esto. Y no le está hablando mentira, le está hablando acerca de la palabra. Pero vean lo que sucede. Ese etíope, cualquier creyente, que antes no veía tanto en las Escrituras sino el amor del Señor para con él, que no entendía la palabra, de pronto empieza a ver sombras. Empieza a ver algo en esas páginas, y lo que produce precisamente la sombra no es el libro, sino que es la luz. Aquí está hablándonos, cuidado con las sombras, son verdaderas, son bíblicas, pero cuidado, no seamos atrapados en ese mundo del simbolismo en el cual creemos que hay vida y perdamos lo más importante, que es como le llama aquí el cuerpo, la sustancia. Véanlo por favor en el siguiente versículo. Dice todo lo cual, o sea, toda esa sombra, todo esto, los símbolos, la tipología, dice todo lo cual es sombra o figuras de lo que ha de venir o del que ha de venir. Pero el cuerpo, o sea, una vez más, la sustancia, aquello que hace que produzca la sombra, es la luz, es la verdad. Podemos hablar muchas cosas acerca de la luz, de la verdad, sin jamás tener un encuentro acerca de ella. ¿Se puede convertir la verdad en una doctrina? ¿Se puede convertir en una especie de indagar, no en forma doctrinal, sino solamente para saciar le llama el apóstol Pablo que los griegos buscan sabiduría, los hebreos, los judíos buscan señales? Esa mente inquisitiva, querer buscar más de la Biblia, querer conocer más. Hay quienes le llaman manejar la Biblia. Eso es peligroso. Todo eso que hemos mencionado ahí hasta ahora pudiera tener que ver con la verdad, pero no necesariamente ser la verdad. Son cosas que se oponen, porque si no es completa, se opone entonces. Se opone. Esas cosas, lo triste de todo ello, es que en vez, que fue como el Señor las presentó y nos las ha dado, en vez de convertirse en un medio para lograr un fin, se convierten en el fin en sí mismas. Eso es lo triste del asunto. Los hebreos, ellos creían que habían alcanzado la meta, habían llegado al grado de perfección. Todo lo concerniente a lo que es la doctrina que ellos tenían, el Señor dijo, llegaron al fin, pero les falta todavía. Y cuando viene a todas aquellas palabras que se hablan respecto a la Biblia, el apóstol, el proverbista, inspirado por el Espíritu Santo, escribió, si se fueran a escribir todas las palabras, no alcanzaría. El fin de todo discurso. Para que no hay sentido, no hay razón en escribir muchos libros. El fin de todo el asunto es, teme a Dios, guarda sus mandamientos. Pero no termina. O sea, no conllevan las palabras. Las palabras conllevan a más palabras, no conllevan al fin de todo discurso. Teme a Dios, honra a Dios, reverencia a Dios. Ese no es el fin, sino que una cosa conlleva a la otra. No hay fin en sí mismo. Cuidado, dice, que nadie os engañe con las muchas palabras. Esa es la parte, pudiéramos llamarle negativa, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es lo opuesto a la misma. Pero veamos ahora, por favor, ¿qué es la verdad? Veamos qué es la verdad, y la única manera para poderlo decir así de plano es que la verdad no es otra cosa que la deidad, la divinidad. No hay verdad fuera de en aquel. Y vamos a verlo cómo comienza todo. Aquí en Romanos, en el capítulo 3, si ustedes me acompañan aquí, por favor. Ustedes que ya han leído anteriormente y que conocen lo que hay en el capítulo en el capítulo 2, los versículos anteriores, saben cómo dice ahí acerca de que el judío que cree que lo sabe, que es instructor, que esto, y al mismo tiempo dice, qué pena, qué tragedia, han pasado por alto lo principal. Bien, pero en el capítulo 3, llevándolo así a un punto directo, dice aquí en el versículo 4, de ninguna manera antes bien, vean por favor, no hay verdad, no hay integridad. Dice, sea Dios veraz. Si hemos de dar respuesta acerca de qué es la verdad es la divinidad. Pero intente buscar la verdad en los hombres. ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué iglesia es la verdadera? Intente buscarlo de esa manera y va a tropezar una y otra vez. Sea Dios veraz, mas todo hombre. Y si es todo hombre mentiroso, pues se nos compara a los frutos, a los árboles. Y todo árbol es conocido por su fruto. Y si el árbol es malo, no puede producir fruto bueno. Y si el hombre es engañoso, no puede producir fruto de verdad. ¿Es tan simple como todo eso? Si a Dios verás, intente pactar con el hombre. Intente oír realmente y apoyarse en eso que dice, y verá que va a resultar frustrado. Vamos a ver acerca de la deidad como la verdad que es. Vamos a buscar primeramente en Santiago, en el capítulo 1. Santiago capítulo 1. Desviación de la verdad. Vean lo que dice aquí en el versículo 16. Habla anteriormente acerca del pecado, cómo es que algunos pensaban, no, que es Dios, no, el que lo hace a uno pecar, que es Dios el que lo tienta a uno. Ah, come on. Eso es parte de las doctrinas que existen. Esas son, y no vamos a entrar en eso ahora, pero son cosas, en otras palabras, que uno trata de justificar su situación culpando a Dios. Y si no es culpando a Dios, por lo menos diciendo, no es culpa mía. Pero el Señor conoce los corazones. Ah, Él conoce los corazones. Él confiesa, el Señor conoce, que Él dice claramente que todo, que el corazón del hombre es engañoso y más perverso que todas las cosas. Pero sí, bueno, aunque ustedes me entiendan, pero el Señor conoce mi corazón. ¿Sí? Oh, sí lo conoce. Verso 16. Amados hermanos. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Estamos hablando de, sea Dios veraz. Cuando hablamos de Dios veraz, debiéramos de reconocer que Dios es un Dios trino. Es un Dios trino. Lo primero que vemos en cuanto a Él como Padre, Dios Padre, es que dice aquí que Él es el Padre de las luces. Primeramente, Él es el Padre de aquel que es su Hijo, el cual Él dice, yo soy la luz. Y segundo, Él es el Padre de los santos en luz. Él no es el Padre de santos en tinieblas, porque no hay tal cosa. Amados hermanos, no pequéis, no erréis. Le dice, ¿saben qué? toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual, o sea, en él, dice, no hay mudanza ni de variación. Si estamos hablando de la verdad no cambia. ¿Cómo puede ser que podemos decir un momento, verdad? Oh, qué Dios tan maravilloso tenemos. Y con la misma empezamos a tomar decisiones porque este Dios maravilloso, decimos, yo siento que Él me está guiando a hacer esto. Y vemos que de pronto lo que sentimos no cuadra con lo que acontece. Y finalmente terminamos diciendo, verdaderamente hay veces que yo no entiendo al Señor. Eso es lo triste. No culpamos al Señor. Pero en cierta manera estamos diciendo, ha sido Dios quien ha traído toda esta catástrofe sobre mí, toda esta calamidad sobre mí. En Él no hay. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. Él es el mismo. Él no cambia. Ese es el Padre en cuanto al Dios trino. Cuando vemos acerca del Señor Jesucristo, vamos a buscar, por favor, en Juan capítulo 14, versículo. Constantemente estamos oyendo de Él, estamos hablando o leyendo este versículo, pero fundamental, básico, que lo conocemos verdaderamente de corazón. Juan capítulo 14 y en el versículo versículo 6, los discípulos en estos momentos se encontraban despistados. Esa es la palabra. No estamos hablando de los judíos, de la casa de Israel como ovejas perdidas. No estamos hablando de los inconversos, estamos hablando de los mismos discípulos. Dicen, nosotros no conocemos el camino. No sabemos a dónde te diriges. Señor le dijo en el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si el Padre, como Dios Padre, dice, en Él no hay mudanzas ni variación, Él es el mismo, Él no cambia, aquello que conlleva al Padre, lo cual forma parte íntegra de esa persona de Dios, su Hijo, Él también aquí se identifica como la verdad. Ahora, cuando hablamos de la verdad, pudiéramos hablar, y el versículo más conocido es, reconoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero dejemos eso por un momento. Estamos hablando acerca de la verdad como algo permanente, como algo que no tiene cambios, sin tener que buscarlo. Pero en Hebreos capítulo 13, versículo 8, todos recordamos ese versículo. ¿Qué dice allí? Jesucristo, Dios Hijo, es el mismo y por siempre. No hay cambios. Si Él es el mismo, el Padre, formando parte de ese mismo ser, también lo es el Hijo. Dios no cambia. Cuando vemos a la tercera expresión de la persona de Dios, la divinidad, como Espíritu Santo, vemos aquí en el Salmo, perdón, en el mismo Evangelio de Juan, Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, leemos aquí en el versículo 13, Juan 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Qué es la verdad? El Padre no cambia, Él es el mismo. Jesucristo es el mismo, no cambia. Y la razón porque el Espíritu tampoco es porque el Espíritu es santo, forma parte de esa persona santa que es la divinidad. Vean por favor lo que dice aquí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿Recuerdan? Dios Padre es la verdad, Cristo es la verdad que conlleva al Padre, y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, que no habla de sí mismo, sino que habla de la verdad. En este caso, lleva las vidas a Cristo. Dice, Él tomará de lo mío, en el versículo 14, me glorifica, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Me gustaría que vieran, en relación con esto que estamos diciendo acerca de la persona del Espíritu Santo, en la epístola de Juan, en el capítulo, tomando en consideración lo que leímos en Juan capítulo 16, dice aquí en el versículo 20 de primera de Juan capítulo 2, pero vosotros tenéis la unción, hablando del Espíritu Santo. Dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Así que la unción nos habla de Cristo y nos hace conocer lo relacionado con Cristo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo produce? El Espíritu Santo. Pero en el versículo 27, como que le da más sentido, como que realmente le pone el punto a la I. Porque dice, verso 27, esta unción que tenemos, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es que, ¿la unción es qué? No miente. Y es verdadera y no es mentira, desviación de la verdad. La desviación de la verdad no viene por haber recibido uno la promesa del Espíritu Santo, como algunos piensan. No hay confianza, hay confianza en el Salvador que es Jesucristo. Pero cuando viene aquello de dejar que el Espíritu Santo haga esa obra, que solamente esa obra verdadera, que solamente el verdadero puede hacer en nosotros, estamos demasiado starchy, estamos demasiado, no tiene sentido la palabra en español, pero no tiene sentido, demasiado rígidos. Sí, confiamos que Cristo es nuestro Salvador y sabemos que no hay salvación fuera de Él, pero la vida espiritual no puede ser enriquecida porque tenemos temor en caer en un error. No, el error no viene de ahí. El error está aún en no creer a esa unción, que tenemos que mantenernos así, ¿no, verdad?, para no perder la forma. Entre paréntesis, ese es parte del problema que acontece en esta congregación de la cual les dije anteriormente cuando empecé a ministrar. Muchas veces no nos damos cuenta, pero el error pudiera ser como consecuencia de una falta de docilidad para que el Señor pueda obrar y trabajar en nosotros. Dice que esa unción, dice, nos enseña todas las cosas. Esa unción permanece, esa unción es verdadera. Y vamos a ver qué hace finalmente. Dice, no es mentira. Según ella os ha enseñado, eso es lo que hace. Nos trae no al punto de apartarnos, de desviarnos de la verdad, sino que nos pone en una situación permanente, de permanencia, de residencia. ¿Qué es la verdad? Fuera de en la divinidad, no hay tal cosa como la verdad. Oh, hay temas. Cualquiera puede venir y hablarle a usted acerca de un tema que pudiera ser verdad en todo el aspecto de la palabra. Pero estamos hablando en base a esa pregunta que hace Pilato. ¿Qué es? ¿Qué es la verdad? Yo no sé las cosas que habían pasado por su mente cuando le hacía esa pregunta al Señor Jesús. Quizás Él dijo, después de toda mi preparación, después de todo lo que yo he estado expuesto, después de todo lo que... mi posición, todo, y con la misma estoy que... no sé a qué atenerme. ¿Qué es realmente? Hay algo que me falta. ¿Qué es la verdad? Lo último que queremos ver en esta noche es, ¿para qué es la verdad? ¿Para qué? Una cosa es saber qué es la verdad y cómo se opone el engaño, las meras palabras y demás de la verdad, Pero otra cosa es, una vez que conocemos la verdad, ¿qué hacemos con la verdad? ¿Para qué es la verdad? Hay quienes han conocido la verdad, pero es como que lo hubieran puesto en un gavetero. Como que lo hubieran colgado, si fuera un ropaje, y la cuelgan y dicen, yo tengo la verdad. ¿La usas alguna vez? No. ¿Para qué es la verdad? También a veces pudiéramos usar la verdad como si fuera un mazo. Como si fuera algo, en otras palabras, de quererse empujar a la gente. Perdón otra vez, pero esa deja de ser la verdad. En el momento que se convierte en algo en nuestras manos para manipularlo, deja de ser la verdad. Si por favor me acompañaran a leer en 2 de Corintios, en el capítulo 13. Capítulo 13. Es triste, pero nuevamente vemos que no hay otro que sea la verdad fuera del Señor. Pablo fue un ejemplo precioso para la iglesia, igual que muchos otros santos. Siempre hablamos de Pablo, de Josué en el Nuevo Testamento, de Moisés y demás. Pero no por eso fueron perfectos. No por eso fueron la verdad. Y Pablo, aquí en 2 de Corintios, los últimos capítulos, él se vio realmente ahí como amenazado. Se vio allí ante las presiones de que los hermanos demandaban veracidad de su ministerio. Si ustedes recuerdan eso, pero ustedes buscan evidencia de mi ministerio, etcétera, etcétera. Y por allí comenzó a lanzar una serie de cosas que finalmente él dijo, me habéis hecho necio. En otras palabras, he aquí, me estoy haciendo lo que no debía de hacer. Queriendo probar la verdad, no puede, no necesita. Y eso lo vamos a dejar para el último. ¿Para qué es la verdad? Ni es para darle a nadie con ella, ni es para empujársela o forzársela a alguien, ni es tampoco para colgarla o guardarla. Primeramente vemos aquí en el capítulo 13 y en el versículo 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Usted no tiene que ir en contra, porque para eso no estamos. Y añadiéndole eso, podemos decir que no estamos tampoco para tratar de forzar la verdad a otros, por el hecho de no estar contra la verdad. Pudiéramos encontrarnos tratando de manipular la verdad, tratando de hacer que otros vean la verdad en una forma que jamás podrán verla, ni conocerla.
Y no viviendo uno la verdad.
Pero noten, aquí lo que está diciendo, lo que concluye diciendo en este pensamiento es, si hemos de hacer algo con la verdad, habrá de hacer esto, y es el de estar por la verdad. Y nada más. ¿De qué lado del hacer que está? Eso es todo. ¿De qué lado estamos? Pudiéramos estar en contra, pudiéramos estar en una forma, ¿no verdad?, tan militante acerca de la verdad, y realmente produciendo nada bueno con ello. Todo lo que hace falta es que aquel que conoce la verdad, que esté por la verdad. Y nada más. Olvide el resto. Úsela, vístala, cómala, respírela. Pero olvide todo lo demás. Olvídese de todo el mundo. Primeramente, para estar por ella. Segundo, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Juan capítulo 17 y en el versículo 17 también, si estamos por la verdad, esa misma verdad es la única que puede hacer algo por nosotros que nosotros no podemos hacer de por nosotros mismos. Nosotros a veces podemos decir estoy por la verdad, pero esa verdad tiene que obrar en nosotros. Lo que tiene esa verdad es que no se mezcla. Por eso es que es la verdad. Fíjense que engaños hay muchos, pero verdad hay una nada más. Por eso es que se distingue esa parte. La verdad está siempre aparte del engaño. Podrán haber muchas cosas que se parecen a la verdad, pero la verdad siempre se distingue. ¿Recuerdan aquel famoso programa que se llamaba To Tell the Truth? Había un panel y en ellos estaban esos tres que aparecían, todos se llamaban el mismo nombre, todos daban descripción de su propia ocupación o empleo, dónde vivían, qué hacían y demás, pero en el fondo se sabía desde un principio que uno nada más era el verdadero. Se interrogaba a cada uno de los concursantes y finalmente se hacía una elección. ¿Quién es? To tell the truth, ¿quién es el verdadero Juan Pérez? La verdad santifica. Dice aquí en el versículo 17, santifícalos en oración. El Hijo, la verdad, clamaba al Padre la palabra y le decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando hablamos de estar por la verdad, esa es una cosa, pero aquí la palabra es distinta. Aquí el asunto de santificar es el aquello de que, como la verdad está aparte del engaño, que esa misma verdad opere en nosotros tal resultado que de pronto no nos veamos más en relación o acompañado de la mentira, sino que nos veamos completamente cortados, circuncidados, apartados de todo aquello que tiene que ver con apariencias y demás, y simplemente apartados con la verdad. Estar por la verdad, separados o santificados por la verdad. Tu palabra es verdad. Si pasamos, por favor, aquí a Isaías 43, perdonen, en el Salmo 43. Este es un salmo que cantamos acompañado del, precedido por el Salmo 42 como el siervo brama. Y el Salmo 43, en el versículo 3, vean por favor, donde recuerdan Dios, Padre, dice, en Él no hay oscuridad, no hay sombras, ni variación. Ok, tú eres la verdad, no hay sombras, en ti hay luz, en la verdad no hay tinieblas. Dice aquí, envía tu luz y tu verdad. Esa verdad en la cual no hay sombras, envíala. Y dice, estas me guiarán. Primeramente, uno porque está por la verdad, y segundo porque es cortado o santificado. Una vez cortado, es como el buque, el barco. Siempre y cuando esté con las amarras ahí al muelle, no puede zarpar. Pero cuando sueltan las amarras, cuando levantan el ancla, entonces sí puede verdaderamente navegar. Necesitamos ser circuncidados, cortados, separados, para entonces poder empezar a dejarnos guiar. Esa misma verdad que nos apartó, esa misma verdad habrá de ser aquella que nos guíe. Veamos a dónde guía la verdad. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán. La verdad de Dios solamente conlleva a una cosa. Repito, el Hijo conlleva al Padre. El Espíritu conlleva al Hijo. Habla de todo lo que el Hijo es. Esta verdad, dice, me conducirá a tu santo monte y a tus moradas. Vamos a ver, dentro de esto mismo que estamos tratando, solamente añadiendo acerca de lo que significa ser guiados por la verdad, ¿a dónde conlleva? ¿A dónde conduce? Dice, a tu santo monte y a tus moradas. Pasemos por un instante aquí a Hebreos capítulo 10 para ver por qué es que necesitamos la verdad. La verdad para que nos pueda guiar. Nos pueda guiar a su santo monte y a sus moradas. ¿Por qué sin ello no podemos? Hebreos capítulo 10. En el versículo 19. Así que, hermanos, es lo que somos, hijos de Dios, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, pudiéramos decir en tu santuario, en tus moradas, dice, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. O sea, todo lo que ya Dios ha hecho, todo lo que tenemos ahí, cuidado, ahora viene el versículo 22, aquí está, el por qué nosotros sin la verdad no podemos acercarnos, no podemos entrar. Dice, acerquémonos con corazón. Es lo opuesto a la verdad. Si es corazón sincero, eso es cuando la verdad es aquel. Porque el corazón del hombre que es más engañoso y más perverso que todas las cosas. Vamos a ver lo que implica esto, porque tiene sus implicaciones. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones. Eso. ¿Qué es aquello que cuando nos reunimos como iglesia, sabemos que somos los hijos de Dios? Sabemos que el Señor nos ha invitado a venir delante de su presencia y demás. Pero ¿qué es aquello que tiende a impedirnos el poder realmente movernos con esa libertad con que somos llamados a movernos delante de su presencia? La conciencia. Todo aquello que está en el corazón del hombre, las tantas cosas que están, es lo que nos impide realmente movernos. No nos quita la salvación, pero sí nos impide realmente movernos con esa libertad que el Señor nos ha llamado a vivir y a proceder para ir delante de Él. Lo único que puede producir que nos acerquemos a Él, que se, es que nos guíe Él, que nos conduzca esa verdad, que dice claramente, yo te he santificado, yo te he lavado en mi sangre y tú tienes plena entrada. Esa conciencia santa, esa conciencia pura, es aquella que puede en verdad conllevarnos a entrar delante de su presencia. El culto no lo puede producir. Los cánticos no pueden producirlo. Tiene que ser ese estado de saber que es su verdad, no la mía. Lo que mi conciencia dice no me guía, no me insta a ir en pos de esas moradas. No me guía, no me insta para ir en pos de la presencia del Señor. Pero la pureza del Señor, la verdad del Señor, esa sí me da testimonio a mí. Sí, el Señor ha roto el velo, sí, el Señor me ha lavado con su sangre, o sea, me da testimonio la verdad del Señor en todo momento de que puedo entrar delante de su presencia. Si lo intentamos hacer solamente porque comienza el culto, va a ser un fracaso, como ya todos lo sabemos. Antes de concluir, quiero leer este versículo, que forma parte también de para qué es la verdad. Quiero que vean en el Salmo 37, de antemano les digo, la palabra verdad no la habrán de hallar en este Salmo, en este pasaje que vamos a leer. No la habrán de hallar. Les hago una pregunta en esta noche para poder presentarles esta palabra, que ustedes mismos sean los jueces. Pregunto, ¿puede haber verdad sin rectitud? La verdad sin la integridad, sin la rectitud, no es verdad. La palabra en inglés aparece como juicios, your judgments, your uprightness. Dice aquí en el capítulo 37 y en el versículo 28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, mas para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. ¿Qué sucede con esa verdad en ella en la cual hay rectitud? Esa verdad que es íntegra, que es recta, esa verdad. Dice, ¿qué es lo que hace? Primeramente, Jehová ama a los justos. Y esa misma rectitud, porque en nosotros no hay rectitud, pero esa verdad que es recta en nosotros, esa misma verdad, a causa de esa verdad, nosotros como santos del Señor seremos guardados. Son cuatro cosas que hemos tratado acerca de para qué es la verdad. Una, para que estemos por ella. Otra, para que seamos separados o santificados. La otra, para que seamos guiados. Y esta otra, esa rectitud de la verdad, es con la mira de que seamos guardados o preservados. Si eso no fuera suficiente, el hecho de usar la palabra rectitud ante una situación como esta que estamos hablando de la verdad, voy a usar esta ilustración, y es respecto a al maná, que el Señor le dio a su pueblo en el desierto. Consideren esto. Fue el Señor quien le dijo a ese pueblo: recogerás el maná, la cantidad que pudieras comer, nada más. No cogerás más que eso, no recogerás más que eso, nada más que lo que puedes comer. ¿Qué sucedió? Dice que hubieron algunos del pueblo que recogieron más, pero ¿qué le pasó a ese pan, a ese maná? Se les agusanó, ¿verdad? Se les echó a perder. Pero de la misma manera que esa boca de Dios se abrió para dar instrucción, para hablarles la verdad de lo que habría de pasar, el mismo Señor se abrió su boca para decirles a ellos: pero en el sexto día recogeréis doble porción para el día siguiente. ¿Y qué le dijo el Señor? Que ese maná no había de agusanarse. Y así lo hicieron, guardaron. Y no tenían refrigerador, pero tampoco se les agusanó. Porque la boca de Jehová, que no habla mentira, esa palabra que salió de su boca era verdad. Y aquello que él dijo, habrá de pasar, si lo hacen, aconteció. Y aquello que le dijo, no habrá de pasar. Lo que él habla es recto. Esa palabra, esa verdad, estamos hablando de que preserva. 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 Nos libra si es que estamos por ella, nos guía si es que estamos por ella, pero finalmente también nos preserva. Yo quiero concluir en esta noche pidiéndoles una vez más que busquemos, que vayamos otra vez a Juan 18, donde habíamos comenzado en esta noche. Desviaciones de la verdad. A menos que nosotros estemos guardados en Él, a menos que estemos preservados en Él, esa verdad, aquel que es incorruptible, a menos que estemos en esa certeza de esa verdad, me temo que pudiéramos decir con franqueza, es cuestión de tiempo, para usted, para mí, para cualquiera que sea. Lo único que es incorruptible es la verdad. Y la verdad no es un tema, no es una doctrina, no es una religión, no es una congregación. La verdad es la Deidad. Todo lo que se refiere a la persona de Dios es verdadero. Todo es verdad. No hay cambios en Él. Él es el mismo. Él es el Dios que no cambia. Una vez más aquí en Juan capítulo 18, dice aquí en el versículo 37, la última parte, una vez más: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Al decirle eso, de que Él había nacido y venido a este mundo para dar testimonio de la verdad, y que todo aquel que es de la verdad oye mi voz, todo aquel que está por la verdad oye su voz. Verso 38, fue cuando Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Cuidado ahora. Y cuando hubo dicho esto, no cuando Jesús le dijo algo, cuando hubo hecho esa pregunta, ¿no fue que el Señor Jesús le dio un curso en desviaciones de la verdad? ¿No fue que le dijo esto, otro? Sino dice que cuando le hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: en la verdad, la palabra es delito, o la palabra es faltas o escaseces. Aquellos ustedes que tienen su Biblia en inglés dicen: I find no fault. La razón por qué es la verdad es porque no hay falla, no hay falta. La razón por qué es la verdad es porque siempre se mantiene íntegro, es el mismo. Nunca escasean. Pero mire, a veces los hermanos, mire lo que dicen los hermanos, mire cómo se conducen los hermanos, los amados, estoy hablando, aquellos que muchas veces estimamos esto y lo otro, vean cómo siempre nos sentimos defraudados. Nosotros también tendemos a defraudar, no solamente que nos vemos defraudados, sino que tendemos a defraudar a otros. ¿Por qué es de esperarse? Porque nosotros no somos la verdad. En nosotros hay muchas faltas. Pero cuando Pilato lo vio, habiendo dicho que es la verdad, repito, yo no sé cuál habrá sido el sentir, lo que él estaba realmente pensando en esos momentos fuera de que aparentemente estaba buscando. La manera en que él se vio fue obviamente, no, yo no puedo decir que él, su mujer, dice la esposa, ¿no verdad?, que se le apareció el justo en sueño, le dijo claramente el Señor en sueño, ¿no verdad?, que no se metiera en eso, que era justo. Así que tenía testimonio de la esposa. Estamos hablando realmente de gente que conocía las Escrituras. Si conoció al Señor, si fue salvo, no, yo no lo sé. Pero sí Pilato dio el testimonio más precioso que creo que puede brotar de la boca de un ser humano. ¿Saben por qué muchas veces, y esto ya es como preparando para las clases de ideas, ¿saben por qué muchas veces es que ocurre el desvío? Porque no tenemos la misma percepción, ni llegamos a juzgar como juzgó Pilato. Hay veces que no nos basta con la perfección de él, no nos basta, no nos encontramos saciados, y estamos buscando, y buscando, y buscando, como queremos algo más perfecto, como queremos algo más. Y ahí es donde está la cáscara de banano, ahí es donde viene el deslice. Si en verdad en él no hay falta, si en él no hay delito, si él es la verdad, ¿a quién iremos, Señor? ¿A oír qué? ¿A buscar qué? ¿A explorar qué? Todo lo demás. Pero en él no hay falta. Aleluya. Gracias al Señor. No sé si habrá aclaración en algo, sí, que algún comentario que verdaderamente el Señor haya puesto palabra en su corazón acerca de todo lo dicho. Es hermoso poder sentirnos libres, ¿verdad? Y poder decir, menos mal que yo no soy el único que me encuentro en esta situación. Todos estamos en la misma. ¿Un comentario, alguna pregunta? ¿Quietud? La epístola, obviamente.
Es correcto.
Sí. 2:22. Uh-huh. El Cristo, en otras palabras, el ungido. El ungido. La unción es la que enseña la verdad. Y la unción es la que habla de que Cristo es el verdadero. Pero el que niega es el mentiroso. Ahí vemos algo precioso, ¿verdad? El contraste entre lo que es una cosa y lo que es la otra. El Espíritu da testimonio. El Padre da testimonio. La verdad da testimonio de la verdad. Pero el enemigo, con todas sus sutilezas y todo, niega que Jesucristo.
O a cada momento, como uno distorsiona, es decir, falsea la verdad. Uh-huh. Al hablar uno mismo de la verdad.
Uh-huh. Muy bien dicho. Muy bien dicho. O sea, las palabras, como que queriendo aclarar algo, y realmente
pues porque al no ver la verdad en uno no puede haber verdad, por más que la quieras poner, decir, explicar, no la hay.
Por mucho que tienda a fertilizar el árbol, sigue produciendo el mismo fruto. Uh-huh. si no es por naturaleza. Si la naturaleza de ese árbol, si el género de ese árbol no es de tal fruto, no importa todo lo que uno le haga. Gracias al Señor que el camino ya ha sido definido. Y solamente confiamos que nuestros ojos no se aparten de la senda. Aunque otros, no verdad, la quieran desmentir. No hay otro. Y ciertamente con convicción podemos decir delante de su presencia y decirle a él, delante de estos testigos y aquellos que nos rodean, que no hay otro como él. No hay otro como tú, oh Señor.
bondad permanecen eternamente. Tú, oh, ay, tú, Señor, como tú solamente. Oh, Señor, tú nada más. No hay otro como tú, oh Señor. No hay otro como tú, oh Señor. Tú no hay otro como tú, oh Señor. Tu amor y tu bondad permanecen eternamente. No hay otro como tú, oh Señor.
Es bueno saber que no hay otro. Según el que sienta y en esta noche quiera dirigirnos en oración de gratitud al Señor por su misericordia, por su amor para con nosotros, por demostrarnos a través de la revelación de sí mismo que no hay otro aparte de Él, que finalmente el deseado de las naciones ha llegado a nuestra vida, que no tenemos otra cosa que buscar, sino continuar profundizándonos en Él. Aleluya. Según algunos sienten esta noche en su corazón dirigirnos en oración, así lo haga. Bendito Señor. Precioso Señor. Gracias. No tenemos otro Señor. Bendito eres, buen Padre. El camino ya ha sido aparejado, Señor. Que no haya quien ir, lo que son. Aleluya. Cuando saito rabai suta ki ni hamdo liva ki brashuti. Gracias, buen Padre. Te alabamos y te bendecimos. Glorioso Señor, glorioso Señor. Majestuoso, precioso. Aleluya. Oh, precioso. Gracias por la libertad de poder estar delante de ti, porque tu verdad libra de toda atadura. Gracias. Oh, mi amado, gracias. Bendito eres.
Gloria.
Amén.
Gracias.
Bendito eres. Guárdanos en ti, Señor. Guárdanos en tu amor. Presérvanos en ti. Amén.
Grandioso Señor.
Aleluya.
Gracias, Padre, gracias, Señor.
Tu verdad divina. Oh, aleluya. Alabanzas. Bendito Jehová. Bendito. Edifica esta morada para gloria tuya. Aleluya. Santo, santo, santo eres, oh Señor.
Aleluya. Oh, gloria a ti, Señor.
Aleluya.
Oh, gloria a ti, Señor.
Aleluya. Que aquel que nos salvó por medio de ese pan sin levadura que es su amado Hijo, la Pascua perfecta, que también nos mantenga sin mezcla, sin mixtura, que nos veamos ser un pan, nos veamos siendo un pan juntamente con Él. Amén. La gracia del Señor, la verdad del Señor continúe con cada uno de ustedes.